Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa. Edición que comenzamos con un terrible suceso que ha tenido lugar hoy en la costa granadina, concretamente en la localidad de Albuñol, donde un menor de 13 años ha apuñalado a otro de 12. Afortunadamente no hay riesgo para la vida de este menor, pero sin dudas que el caso reviste una gravedad extrema. Vamos a hablar también de otros asuntos, por ejemplo, un incendio en este caso leve que ha tenido lugar en el hogar del pensionista y que ha acarreado alguna consecuencia para su funcionamiento. También les vamos a contar sobre temas como la participación de la costa en la World Travel Market de Londres. Les hablaremos del puerto de Motril en varias vertientes, con un importante proyecto industrial, también con la llegada de cruceros, e incluso también hablando de puertos, de, en este caso, alegaciones ambientales que se presentan al proyecto de puerto deportivo. El paro de octubre en Granada será tema también hoy en nuestro informativo, donde hablaremos también de economía circular con una campaña que comienza en Salobreña, donde también para mañana ya se está preparando todo de cara a una recogida de alimentos. Hablaremos también de formación en lo que respecta a trámites administrativos. Todo esto lo vamos a resumir con los siguientes titulares. Apuñalado en el hombro un niño de 12 años por otro menor en el instituto de Albuñol. Un incendio en el hogar del pensionista que no pasó a mayores mantiene sin luz la primera planta del centro. Se lanza un sorteo en Salobreña para impulsar el comercio circular y sostenible. La costa se promociona ante el mercado británico en la World Travel Market de Londres. Motril aprueba la innovación del plan parcial PUE 1 para desarrollar el polígono industrial del puerto. La Dársena recibe por primera vez al crucero Ósterdam del segmento Premium de Holland America Line, en simultáneo con la vigésima visita del velero de lujo Star Clipper. Buxus alerta mediante alegaciones de la necesidad de corregir los impactos ambientales del nuevo puerto deportivo de Motril. El paro sube en octubre en Granada por tercer mes consecutivo en un 0,87% pese a la mejora interanual. Salobreña celebra este miércoles la gran recogida de alimentos para familias vulnerables. Una jornada formativa enseñará a los vecinos de Salobreña a realizar trámites administrativos en organismos dependientes del Estado.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Un niño de 12 años ha resultado herido sin riesgo para su vida tras ser apuñalado en el hombro por otro menor en el Instituto de Albuñol en la mañana de hoy. Unos hechos por los que la Guardia Civil ha abierto una investigación. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha indicado que ha recibido una llamada sobre las 8:20 de la mañana del 061, dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro, tras lo que el centro coordinador daba parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde han confirmado que el niño había sido trasladado consciente por los servicios sanitarios desde el lugar de los hechos. El subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha ampliado los datos, señalando que el menor ha sufrido 3 heridas punzantes y ha sido trasladado por el 061 al Hospital Santa Ana de Motril. Vamos a escuchar al subdelegado del gobierno, José Antonio Montilla.
La Guardia Civil investiga los hechos ocurridos esta mañana a las 8:30 horas en un centro educativo de Albuñol. Presuntamente, un menor de 13 años ha agredido con arma blanca a otro menor de 12 años, causándole 3 heridas punzantes en el hombro izquierdo. El menor ha sido trasladado al Hospital Santa Ana de Motril.
Los primeros indicios han apuntado a una agresión de un menor a otro por causas que desde la Guardia Civil se están investigando. Este alumno de 13 años que ha apuñalado a su compañero de 12 ha sido expulsado como medida cautelar durante 29 días de este centro educativo en el que han tenido lugar los hechos, que en el ámbito escolar la inspección educativa también ha abierto una investigación. A preguntas de los periodistas sobre este asunto, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha indicado que siempre que ocurren hechos de esta naturaleza, la Junta empieza a trabajar enseguida, incidiendo en la diligencia con la que ha actuado el Instituto conforme al protocolo estipulado y las medidas disciplinarias que se han tomado. Se trata de saber qué es lo que ha motivado esa agresión, que la titular andaluza de Educación ha apuntado que ha tenido lugar a la entrada del centro, agregando que hasta hace 2 días esos niños eran amigos. Es Carmen Castillo.
Estamos trabajando siempre que ocurre una circunstancia de esta naturaleza. Nos ponemos enseguida a trabajar. El centro ha reaccionado conforme a su protocolo de actuación en caso de un niño herido, como en este caso. Se lo ha llevado al centro hospitalario, ahora mismo está estable, fuera de peligro, que es lo que más nos importa. Y evidentemente se han tomado medidas disciplinarias y se está trabajando tanto por parte de la policía como por parte de la inspección educativa y el propio centro para saber qué es lo que ha motivado esa agresión al alumno agresor y se le aplica una medida cautelar de suspensión de la asistencia al centro.
La Guardia Civil, por su parte, ha informado que las conclusiones de su investigación serán derivadas a la Fiscalía de Menores. Hablamos de otro incidente, por suerte con mucho menores consecuencias que este. Tiene que ver con el Centro de Mayores de Salobreña, donde ayer tuvo lugar un pequeño incendio. Fue en el mediodía en el bar de este centro, alrededor de las 15 horas, que está afectando al normal funcionamiento de la instalación. Un incidente que se ha producido al desprenderse la campana extractora sobre la freidora, siendo rápidamente sofocado por los propios trabajadores del bar. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. Actualmente, el centro no dispone de suministro eléctrico en la primera planta, por lo que su uso queda limitado a las horas de luz natural durante los próximos días. Desde el Ayuntamiento de Salobreña se está trabajando para restablecer el servicio eléctrico lo antes posible. La Concejalía de Bienestar Social y Mayores ha querido agradecer la comprensión y colaboración de todos los usuarios.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
En el marco de la campaña Salobreña es circular que promueven Ecoembes y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias con la colaboración del Ayuntamiento de Salobreña, se ha puesto en marcha el sorteo Reduce, Recicla y Hazlo Circular. Con él se pretende celebrar la creación del primer ranking de comercios circulares del municipio y reconocer el compromiso de los negocios locales con la sostenibilidad. Para fomentar la participación ciudadana, se sortearán 10 bonos de 50 euros cada uno que podrán consumirse en los establecimientos locales que aplican medidas de economía circular y que están implicados en la reducción de residuos y la promoción del consumo responsable. El nuevo ranking de comercios circulares destacará aquellos negocios que reciclan correctamente envases como latas, botellas de plástico, bricks, papel y cartón y que desarrollan acciones a favor de un modelo económico más sostenible. El listado oficial de comercios se hará público en los próximos días a través de la cuenta oficial de Instagram del Ayuntamiento de Salobreña. Las personas que quieran participar en el sorteo deberán dar me gusta a la publicación oficial de esa misma red social, compartirla en sus historias o republicarla y mencionar a 3 amigos en los comentarios. El plazo para participar está abierto desde hoy hasta el 30 de noviembre. Los 10 ganadores se anunciarán y contactarán durante la primera semana de diciembre en la misma cuenta desde la que se ha lanzado la iniciativa. Con su participación, los vecinos no solo pueden optar a un premio, sino también apoyar directamente al comercio sostenible y local. Esta actuación se enmarca en la nueva línea de acción local del convenio suscrito entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes. Y hablando de comercio en Salobreña, les recordamos que hoy a las 8:30 de la tarde tiene lugar una reunión estratégica urgente de la Asociación de Comerciantes ACESA. Será en la ludoteca Gloglo, ubicada en la Plaza Picasso, donde se planificará la campaña del Black Friday. También la campaña de Navidad, entre otras cuestiones. La subdelegación del Gobierno en Granada está coordinando en la provincia un nuevo proyecto gubernamental cuyo objetivo es acercar de forma proactiva los servicios públicos a la ciudadanía y reducir la brecha digital en los municipios más pequeños de la provincia. La iniciativa, que se desarrollará este jueves 6 de noviembre en Salobreña, ofrecerá asesoramiento y asistencia personalizada a los vecinos en la sala de seminarios del Ayuntamiento, donde se celebrará una charla informativa de 10:30 a 11:15 horas y posteriormente un horario abierto de atención al público hasta las 13 horas. El proyecto, ha explicado Consuelo Rodríguez, funcionaria de la Oficina de Asistencia en materia de registro de la subdelegación del gobierno, pretende evitar desplazamientos innecesarios a la capital y facilitar el acceso a los servicios de las distintas administraciones. Consuelo Rodríguez ha detallado que esta acción forma parte del compromiso del gobierno con una administración más cercana, accesible e inclusiva, que garantice la igualdad de derechos de la población independientemente de su lugar de residencia. Para ello, la jornada contará con la asistencia de empleados públicos que informarán y asistirán a los ciudadanos que acudan durante la mañana. Escuchamos a Consuelo Rodríguez.
Lo que se trata de este servicio es de acercar la administración al ciudadano. Por eso nos vamos a desplazar a Salobreña, otras compañeras y yo, aparte de funcionarios del INSS y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y les vamos a llevar a los ciudadanos la administración a su domicilio. Esto está dirigido a cualquier ciudadano. Tienen que aparecer allí con su DNI y un móvil y nada más, es lo que necesitamos. Y ya nosotros pues daremos una pequeña charla, haremos una presentación, presentaremos pues lo que hacemos, cómo lo hacemos y que los ciudadanos planteen las dudas que les necesiten y allí in situ pues poder resolverle cualquier trámite que podamos.
El equipo estará integrado por personal de la Oficina de Asistencia en materia de registro de la subdelegación del Gobierno, la Unidad de Educación para la Gestión de Solicitudes de Homologación de Estudios No Universitarios y la Oficina de Extranjería, que explicará los trámites telemáticos disponibles a través de la sede electrónica de Extranjería y el portal de Inmigración. Además, participará personal del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, que orientarán a los asistentes sobre las gestiones que pueden realizarse sin salir de casa gracias a los servicios electrónicos. Los vecinos que acudan el jueves recibirán ayuda para obtener su certificado digital o clave permanente, herramientas esenciales para relacionarse electrónicamente con la administración. Rodríguez ha insistido que para participar será necesario acudir con el DNI y un teléfono móvil. La acción cuenta con la colaboración de la Concejalía de Nuevas Tecnologías de Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El paro sube en octubre en Granada por tercer mes consecutivo en un 0,87%, pese a la mejora interanual, informa Manolo Guirado.
El paro ha vuelto a subir en Granada durante el mes de octubre por tercer mes consecutivo, situándose en 68.559 personas registradas en los servicios públicos de empleo, 590 más que en el mes de septiembre, lo que supone un aumento del 0,87%. A pesar de este repunte, la provincia cuenta con 4.827 desempleados menos que hace un año, cuando se alcanzaron las 73.386 personas inscritas. Por sectores, el desempleo ha descendido en construcción en 72 personas y agricultura en 25, pero ha aumentado en servicios 487 personas nuevas en el paro, también personas sin empleo anterior 175 e industria en 45. En materia de contratación, se han firmado 29.405 contratos en octubre, 523 más que en el mismo mes de 2024. De los cuales un 61% fueron temporales. En lo que va de año, Granada suma 264.529 contratos, aunque solo el 37,8% son indefinidos. El mercado laboral registra los 369.834 afiliados medios en la provincia de Granada, lo que supone 2.496 ocupados más que en el mes anterior, el 0,67%. En el último año, la Seguridad Social ha sumado 7.829 trabajadores, 2,16%. Comisiones Obreras de Granada ha alertado de la fuerte feminización del desempleo, ya que el 59,1% de las personas paradas son mujeres, y ha reclamado una subida del salario mínimo interprofesional en 2026 para proteger las rentas de las familias trabajadoras. El sindicato advierte de que la provincia sigue mostrando vulnerabilidades estructurales y una elevada dependencia del empleo estacional, reclamando medidas que fortalezcan el mercado laboral y reduzcan la precariedad. Escuchamos a Gabriela García, secretaria de Empleo en Comisiones Obreras de la provincia.
Un aumento que refleja de nuevo nuestra dependencia de la estacionalidad. La brecha de género sigue siendo muy grave, casi 20 puntos de diferencia, con más de 12.500 mujeres en paro respecto a los hombres. En comparación con el año pasado, Granada mejora un 6,58%, pero aún por debajo del ritmo andaluz, y seguimos teniendo un peso elevado de paro juvenil, señal de precariedad y de dificultad de acceso al empleo. Desde Comisiones Obreras lo decimos claramente. Las familias están sufriendo la subida de precios y el consumo se está frenando. Por eso, reclamamos una subida del SMI en 2026, porque sin salarios dignos no hay consumo y sin consumo no hay economía.
Por su parte, desde UGT Granada, su secretaria de Empleo, Encarna Vargas, ha mostrado su preocupación por el incremento del paro y ha defendido que sí hay margen para actuar en la reducción del desempleo, apostando por repartir de forma más equilibrada el tiempo de trabajo y avanzar hacia la reducción de la jornada a 37 horas y media semanales. La sindicalista también ha insistido en la necesidad de extender las cláusulas de garantía salarial y reforzar las políticas activas de empleo para crear empleo de calidad. Pese a la mejora interanual del 6,58%, el ritmo de recuperación del empleo en Granada continúa siendo más lento que la media andaluza.
El pasado viernes se aprobó en el Pleno de Motril el Plan Parcial SUSPUE 1, un proyecto por el que se destinarán más de 500.000 metros cuadrados a suelo industrial en el entorno del puerto de Motril y que llega tras años de tramitación con el objetivo de poner al servicio del sector un gran polo industrial. El trámite que ha obtenido luz verde es la innovación del plan parcial del polígono industrial del puerto, con más de 500.000 metros cuadrados que se van a poner al servicio del sector empresarial para la instalación de empresas. Nicolás Navarro, teniente de alcalde de Proyectos Estratégicos, afirma que este es precisamente uno de los proyectos estratégicos más importantes que tiene Motril en estos momentos, pues entre otras cosas va a suponer la generación de un gran número de puestos de trabajo. El proyecto sale adelante tras una tramitación muy larga que comenzó en el año 2008 y que tuvo una revisión en 2021 que recoge parcelas más amplias para que se puedan instalar empresas más grandes y además ampliar su capacidad de trabajo, ha dicho Nicolás Navarro.
Una tramitación muy larga que comenzó en el año 2008, una tramitación en la que se aprobó un plan parcial que a día de hoy no era el más idóneo, puesto que el coste de urbanización de ese sector estaba por las nubes y no es abordable, por eso no se ha ejecutado este polígono. En este caso, la innovación de este plan parcial que se aprobó en el año 2008 se hizo y se comenzó en el año 2021 y a día de hoy pues hemos aprobado esa revisión, una revisión que recoge parcelas más amplias para que se puedan instalar empresas más grandes, que puedan tener mayor capacidad de trabajo. Y de lo que se trata es que sea un centro logístico dentro de las nuevas tendencias de centro.
La aprobación del Plan Parcial PUE 1 llega junto a la noticia por parte de la Junta de Andalucía de que sus presupuestos para el año 2026 incluyen una inversión de 500.000 euros para comenzar a urbanizar este sector, de la que es propietario mayoritario. Nuestra finalidad es que toda esta zona del puerto logre convertirse en un centro logístico y que además pueda funcionar como soporte también de otros centros, ha dicho Nicolás Navarro. Por último, ha informado que en los presupuestos municipales para la ciudad, que serán presentados en los próximos días, el ayuntamiento va a incluir una partida presupuestaria para este objetivo, de tal forma que se buscará desarrollar un proyecto común de urbanización para que durante el próximo año 2026 se pueda ejecutar paralelamente por parte de la Junta de Compensación.
Redacción Costa.
El puerto de Motril ha recibido por primera vez la escala del crucero Ósterdam, perteneciente a la naviera Holland America Line, que regresa al puerto granadino tras varios años de trabajo comercial y promoción internacional. Con motivo de esta primera escala, representantes del puerto de Motril y autoridades locales han realizado la tradicional ceremonia de intercambio de metopas a bordo del buque. El Ósterdam, de 285 metros de eslora, la segunda mayor de las 12 primeras escalas esta temporada, ha llegado con 2.658 ocupantes entre pasajeros y tripulación. Los cruceristas se encuentran realizando un itinerario de 15 noches por Europa, África y América y por el que han pagado entre 3.600 y 11.000 euros, lo que sitúa al barco en el segmento premium. Durante su estancia, los pasajeros han podido visitar Motril gracias a los 12 autobuses lanzadera dispuestos para trasladarlos desde el puerto hasta el centro urbano. Además, el ayuntamiento ha preparado un espectáculo flamenco en las calles para dar la bienvenida a los visitantes y ofrecerles una muestra de la cultura andaluza. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha subrayado que la llegada de un barco de estas características confirma la consolidación del puerto de Motril como destino de cruceros de alto nivel y refleja el fruto del trabajo realizado en los últimos años para recuperar a compañías de referencia internacional como Holland America Line. Asimismo, la escala coincide con otra del velero de lujo Star Clipper, ya un clásico en la dársena motrileña. Es José García Fuentes, presidente de la autoridad portuaria.
Simultanean dos cruceros en el puerto de Motril, igual que pasó ya la semana pasada, y que son dos cruceros que evidencian el crecimiento del puerto de Motril en esta materia, ¿no? Precisamente en el ámbito de los cruceros, ¿no? El Star Clipper, un velero de lujo que hace escala por vigésima vez en nuestro puerto, un clásico ya de nuestro puerto que atraca en el muelle de Costa. Y luego este crucero que tenemos aquí a nuestra espalda, el Ósterdam de Holland America, de la compañía Holland America, que es su primera escala en el puerto de Motril y por tanto para nosotros también una novedad.
Además de facilitar las lanzaderas, desde el Ayuntamiento de Motril se promueven actividades para que los cruceristas tengan una oferta cultural que haga más agradable su estancia. Así lo ha destacado el edil de Cultura motrileño, Miguel Ángel Muñoz.
Nosotros desde Cultura estamos aportando lo que podemos, que es pues, prepararle algún espectáculo flamenco, con turismo. Por ejemplo, estamos abriendo los museos los lunes, cuando viene un crucero grande, que eso, bueno, los lunes casi todo el mundo sabe el día de descanso de los museos en Europa en general, pero hemos llegado a un acuerdo con nuestros trabajadores para que si viene, pues le cambiemos la fecha para que... Hoy, por ejemplo, creo que 500 pasajeros se van a Granada, que o de viaje o excursiones o lo que sea. Entonces se quedan en Motril, entre pasajeros y tripulación, unas 1.400 personas. O sea, eso es mucha gente. Entonces, ese nivel que se está adquiriendo ya con tanta regularidad, pues hay que intentar amarrarlo.
Para este último trimestre del año se prevé que el puerto reciba más de 15.390 pasajeros y 13 escalas. Una cifra que podría traducirse en un impacto económico directo estimado de 1,5 millones de euros, considerando un gasto medio de 100 euros por pasajero y día. Asimismo, cada escala de crucero genera aproximadamente 90 empleos. Buxus alerta mediante alegaciones de la necesidad de corregir los impactos ambientales del nuevo puerto deportivo de Motril.
La asociación Buxus ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un documento en el que detalla los impactos ambientales y sociales que a su juicio deben ser tenidos en cuenta en la evaluación ambiental del proyecto del nuevo puerto deportivo previsto dentro del recinto portuario de Motril. Entre las principales preocupaciones, la entidad destaca la necesidad de analizar con mayor detalle los suelos que serán excavados y utilizados como relleno, ya que según la información disponible, algunos presentan características de suelo los contaminados o incluso de residuo peligroso. Buxus considera que la información preliminar es insuficiente y no abarca la totalidad del área afectada, por lo que reclama un estudio más profundo que permita determinar el nivel real de contaminación y el riesgo asociado. La asociación advierte, además, de que el movimiento de estas tierras se realizará en una zona próxima a viviendas y a un colegio situado a unos 300 metros, lo que podría implicar riesgos por partículas en suspensión, ruido y emisiones contaminantes. Por ello solicita la realización de una modelización acústica y de dispersión de partículas, así como la instalación de pantallas acústicas y barreras protectoras en los puntos más sensibles, especialmente en el entorno del centro educativo. Asimismo, Buxus pide reforzar los controles de calidad del aire, instalar estaciones de medición con acceso público en las cercanías del colegio y en la zona residencial norte de la avenida Julio Moreno y restringir las excavaciones en días con condiciones de viento desfavorables para evitar la propagación de contaminantes hacia la zona urbana. Otro de los puntos señalados en el informe es el riesgo de afección sobre el acuífero detrítico Motril-Salobreña y la reserva natural concertada Charca de Suárez. Para prevenir posibles daños, años, la asociación propone la realización de una modelización hidrogeológica, la implantación de una red de control y un programa de vigilancia ambiental que permita actuar de forma inmediata en caso de detectar impactos sobre estos espacios. En cuanto al dimensionamiento del proyecto, Buxu solicita que el número de amarres previsto se reduzca y se mantenga por debajo del máximo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental del 20 de mayo del año 22, que fijaba un límite de 431 plazas para toda la costa, frente a los 600 amarres proyectados en la nueva instalación motrileña. La asociación también advierte del riesgo de procesos especulativos y de gentrificación en los barrios cercanos al futuro puerto deportivo derivados del incremento del valor del suelo, las viviendas y los servicios, un aspecto que, según denuncia, no ha sido analizado en la evaluación socioeconómica del proyecto. Como medidas compensatorias, Buxus propone actuaciones para mejorar la calidad y cantidad de las aguas libres de la charca de Suárez, la eliminación de vegetación exótica y la recuperación del patrimonio histórico en espacios naturales litorales del entorno, entre ellos los acantilados y fondos marinos de Calahonda, Casteldeferro, fondos marinos del Tesorillo Salobreña, Punta de la Mona y Maro Cerro Gordo. Finalmente, la organización plantea la realización de censos anuales de avifauna litoral, con especial atención a las poblaciones amenazadas de chorlitejos, patinegro y chico en playas como Carchuna, Calahonda, Las Azucenas, Playa de Poniente y Playa Punta del Río en Salobreña. Con este informe, Buxus busca que el nuevo puerto deportivo se desarrolle, dicen, con todas las garantías ambientales, sociales y de salud pública, sin poner en riesgo el equilibrio natural y urbano del entorno motrileño, han informado a través de una nota que han remitido esta mañana a los medios de comunicación.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Granada refuerza su presencia internacional como destino turístico en la feria World Travel Market de Londres, donde la Diputación y el Patronato Provincial de Turismo encabezan una delegación junto a más de 20 empresas del sector. El objetivo principal es consolidar el mercado británico, que creció un 18% el último año, y abrir nuevas oportunidades comerciales. Dentro de su estrategia de promoción, el patronato otorga un papel destacado a la costa tropical, presentándola como uno de los productos singulares de alto valor añadido junto a Sierra Nevada, el geoparque y los destinos rurales. La costa tropical se promociona por su clima privilegiado, playas, oferta complementaria de turismo activo y su atractivo para escapadas cortas, fuera de temporada, elemento clave para desestacionalizar el turismo en la provincia. La diputada de Turismo, Marta Nievas, subrayó que la World Travel Market es una plataforma clave para mostrar una Granada diversa, sostenible y auténtica, pues su oferta combina patrimonio, naturaleza, gastronomía y ocio. El perfil del turista británico de poder adquisitivo medio-alto y cada vez más interesado en destinos menos masificados y experiencias completas encaja con la oferta de la costa que combina sol y playa con naturaleza, gastronomía y cultura. Así lo ha destacado, entre otras cuestiones, en Londres. La diputada de Turismo es Marta Nievas.
Para Granada, el mercado británico es fundamental, ya que en el año 2024 nos visitaron más de 81.000 turistas, se alojaron en nuestra provincia y hemos visto que respecto al 2023 ha habido un incremento del 18,5%. Por tanto, son uno de los principales emisores de turismo para Granada, junto a Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Por eso queremos que el destino Granada sepan que les ofrecemos ese destino que para el turista británico puede ser tan demandado, ya que buscan principalmente turismo de sol y playa, pero vemos también un cambio de tendencia, ya que también buscan turismo rural, naturaleza.
La comitiva de la costa trasladada a Londres se conforma por responsables municipales de Almuñécar, Motril y la Mancomunidad de la Costa Tropical. El presidente de esta última, Rafael Caballero, ha informado que se están celebrando reuniones con turoperadores y agentes de viajes que ya nos conocen, dice, porque llevan bastantes años trabajando con hoteles en la costa, pero también con otros agentes y empresas turísticas interesadas en el destino. La promoción combina la fuerza del sol y playa con una oferta complementaria cada vez más diversificada. La Feria de Londres es una de las principales ferias de turismo del mundo y la Mancomunidad está presente a través de una campaña en medios destinada al mercado británico que comenzó el pasado fin de semana y que continúa hasta el próximo jueves. Lo explica el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero.
Hemos mantenido diferentes encuentros con turoperadores y con agencias de viajes que han participado en esta feria. Algunos de ellos nos conocen, ya llevan bastantes años trabajando con hoteles en la costa y bueno, hemos también mantenido encuentros, como digo, con otros turoperadores que están interesados en empezar a firmar contratos con empresas en la costa tropical. La Feria de Londres es una de las principales ferias de turismo del mundo y bueno, pues en esta ocasión la costa tropical ha vuelto a estar presente a través de una campaña de medios que comenzó el pasado fin de semana y que continúa durante la feria hasta el próximo jueves.
Para concluir, incide en que el objetivo de la Mancomunidad en esta feria es la de reforzar la imagen del litoral granadino como una de las opciones preferentes para el turista europeo que busca para sus vacaciones un lugar que les ofrezca calidad, autenticidad y buen clima todo el año. Por su parte, el Ayuntamiento de Motril ha iniciado una campaña de promoción turística en Londres con motivo de esta feria. Bajo el eslogan Adiós Sombrilla, Hola Parasol, la ciudad se publicita en las pantallas de Leicester Square, uno de los lugares más concurridos de la capital británica. Es el segundo año consecutivo que Motril participa en esta feria, considerada una de las más importantes del sector. Señalan además el creciente interés del turista británico por la ciudad motrileña, especialmente por su clima, sus playas y su gastronomía. María Ángeles Escámez es la concejal de Desarrollo Turístico de Motril.
Creo que es una feria muy importante para nosotros, una feria donde podemos ver y demostrar la potencia que tenemos tanto en nuestra costa tropical, nuestro turismo, nuestra gran defensa, como en nuestra gastronomía y nuestro clima. Seguimos apostando por el turismo, no solamente de cruceros, sino también este tipo de turismo, y aquí nos encontramos por segundo año más.
Con esta acción, Motril busca consolidarse como referencia turística en la costa tropical y atraer nuevos visitantes, destacando también su apuesta por el turismo gastronómico y de cruceros.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Patronato de Turismo de Almuñécar activó ayer de forma efectiva su campaña promocional en la ciudad de Londres, coincidiendo con la World Travel Market 2025, una de las grandes citas profesionales del turismo a escala global. El dispositivo arranca con presencia simultánea en Leicester Square y Victoria Station y se complementa con inserciones en medios británicos de amplia difusión. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, declaró que hoy damos un paso adelante en la visibilidad del destino, ya que Almuñécar la Herradura está presente en los puntos neurálgicos de Londres durante la World Travel Market. Se trata, dijo, de una campaña 360 grados que combina presencia en gran formato urbano y en transporte metropolitano, activación a pie de calle y apoyo en prensa. Esta campaña conecta la ciudad con la población londinense, sus visitantes y con los representantes de las principales empresas turísticas del mundo. Por su parte, la edil de turismo, Beatriz González Orce, ha querido incidir en el notorio despliegue que iniciamos hoy, subrayando que estamos convencidos de que esta campaña es la fórmula adecuada para un destino que crece en visitantes extranjeros y que gana peso en mercados exigentes como el escandinavo, el francés o el británico. Estamos proyectando, dice, una imagen contemporánea, sostenible y auténtica, y queremos que quien nos vea hoy en Leicester Square o en Victoria Station los tenga en mente al elegir su destino de vacaciones. El objetivo principal de esta ambiciosa campaña es reforzar la notoriedad de marca, mejorar la consideración del destino y acelerar la conversión de estancias fuera de temporada alta, dando continuidad a la apuesta decidida de la Concejalía de Turismo por la internacionalización del destino en un momento en que el municipio registra un notable incremento del turismo internacional, con especial atracción de los mercados escandinavo y francés, además del británico. El comienzo de esta campaña tiene algunas características especiales. Por ejemplo, en Leicester Square tendrá una continuidad de 4 jornadas, comenzaba ayer, y se prolongará hasta el 6 de noviembre. Habrá exhibición en 2 soportes digitales de gran formato, con pases de 10 segundos cada minuto en horario de 10 a 16 horas. Habrá un equipo de embajadores desplegado a pie de calle para información personalizada, reparto de folletos y entrega de material promocional con el objetivo de generar recuerdo de marca y redirigir tráfico a visitalmunecar.es. En cuanto a Victoria Station, Habrá emisiones continuas a lo largo del día en 58 pantallas situadas en las escaleras mecánicas de la estación, uno de los nodos de mayor tránsito de la capital británica. Habrá spot de 10 segundos con alta frecuencia y exposición secuencial durante el desplazamiento de los viajeros, reforzado por embajadores informativos en áreas de alto flujo. También habrá cobertura en medios, como por ejemplo una inserción en la edición especial de la World Travel Market de Sur in English, orientada a profesionales y público internacional con interés en España. También una inserción en CityAM, diario gratuito de referencia para el público profesional y urbano de Londres, con distribución en la red de metro y en áreas de negocio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los socialistas motrileños presentan alegaciones a la nueva tasa de basura por considerarla injusta y regresiva.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril ha presentado alegaciones a la nueva tasa de basura que entrará en vigor en 2026 y que se aprobó el 10 de octubre en pleno con los votos favorables del Partido Popular y Más Costa Tropical y el rechazo de toda la oposición. Los socialistas piden que se corrijan los errores de una ordenanza que, según denuncian, fue aprobada sin participación ciudadana ni estudios social previo. La portavoz adjunta del PSOE, Gador Domínguez, ha calificado la medida de injusta, desigual y socialmente regresiva al sustituir el sistema actual por otro que calcula la tasa en función exclusiva de la superficie del inmueble. Según ha explicado la edil socialista, esto provocará que miles de motrileños paguen más por el mismo servicio, especialmente en barrios humildes con viviendas más amplias pero rentas más bajas. Entre las 5 alegaciones presentadas, el PSOE solicita la elaboración de un estudio económico financiero e informe de impacto social tal y como exige la normativa y reclama recuperar las bonificaciones suprimidas para pensionistas con rentas bajas, personas con discapacidad y pequeños comercios. El Grupo Socialista también critica la falta de participación ciudadana y la ausencia de criterios objetivos de generación de residuos como el peso o la frecuencia que permitan aplicar realmente el principio de quien contamina más, más paga. Domínguez ha pedido al gobierno local de Luisa García Chamorro que rectifique y escuche a la ciudadanía antes de la aprobación definitiva, ya que, según ha subrayado, Motril necesita una tasa justa, progresiva y adaptada a la realidad económica de sus vecinos, no una medida improvisada que castigue a quienes menos tienen.
El PSOE, pero de Almuñécar, ha valorado positivamente que el ayuntamiento haya sacado a licitación un servicio de mantenimiento mensual del césped del Estadio Francisco Bonet para los próximos 2 años. Afirman que esta medida responde a una petición reiterada por su parte durante los últimos años, tras constatar el mal estado y falta de cuidado del terreno de juego y de las instalaciones deportivas donde entrenaban y jugaban cada semana cientos de niños y jóvenes deportistas. El PP llega tarde, pero nos alegramos de que llegue. Esta licitación es una buena noticia y una prueba de que la oposición útil funciona. Denunciamos, propusimos e insistimos y hoy vemos que el ayuntamiento reacciona en la línea que venimos reclamando, ha señalado Josué Díaz, vicesecretario general del PSOE sexitano. Díaz ha confiado en que la medida sirva para acabar definitivamente con una práctica tan cara e ineficiente como injusta. Cada temporada, dice, se dejaba perder el césped para replantarlo a última hora, pocos meses antes del Campeonato de Andalucía de fútbol alevín. Eso era un desprecio al deporte base de Almuñécar y la herradura y una mala gestión de los recursos públicos. Con un mantenimiento profesional y continuo, esto no debería repetirse y todos nuestros clubes de fútbol podrían disfrutar de las instalaciones de calidad que merecen, ha explicado el dirigente. Desde el PSOE aprovechan para recordarle al alcalde del PP y también dice al de Más Almuñécar, otras 4 mejoras pendientes, una gestión más transparente, actualizada y seria de las ayudas municipales a clubes y escuelas deportivas, marcadores digitales para los 3 estadios municipales, actuaciones de mejora en el pabellón de la Herradura y renovación de la iluminación del estadio de Río Verde.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña celebra este miércoles la gran recogida de alimentos para familias con el apoyo de Granadown y el Banco de Alimentos. Será mañana entonces cuando tenga lugar esta recogida, iniciativa que organiza el consistorio de la mano de estas entidades. Una jornada en la cual se instalarán 2 puntos de recogida a las puertas de los supermercados Mercadona y El Jamón, en el centro de la localidad, donde voluntarios de Granadown, identificados con camisetas del Banco de Alimentos, recogerán las donaciones en dos turnos, desde las 9:30 de la mañana hasta el mediodía y de 5 a 8 por la tarde. Desde la Concejalía de Bienestar Social se anima a la ciudadanía a colaborar con alimentos no perecederos, especialmente productos básicos como arroz, pasta, legumbres, aceite, conservas o leche, así como artículos de bebé, potitos, papillas, pañales y leche infantil, muy demandados por las familias atendidas por el Banco de Alimentos. Esta campaña marca también el inicio de una nueva etapa para este servicio local, ya que a través de la iniciativa Manos Solidarias se busca reactivar el Banco de Alimentos con la participación directa de personas con síndrome de Down que recibirán formación para colaborar en la gestión de este recurso destinado a familias en situación de vulnerabilidad. La acción, señalan desde el consistorio, apuesta por la inclusión social, promoviendo la participación activa de todos los vecinos en el apoyo a quienes más lo necesitan, y sirve para dotar de experiencia a los voluntarios de Granadown de cara a una futura inserción laboral.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Centro de Arte José Hernández Quero acogerá desde el viernes la exposición colectiva de fotografía La Ciudad Inmanente.
El Centro de Arte José Hernández Quero de Motril acogerá desde el 7 de noviembre, el próximo viernes, hasta el 7 de diciembre, la exposición fotográfica La Ciudad Inmanente, una muestra del colectivo Objetivo Imperfecto que reúne las obras de cuatro artistas motrileños, Beatriz Chica, María Jodar, Encarni Díaz y Carlos Verbo. La inauguración tendrá lugar el viernes a las 9 de la noche con entrada libre. La exposición propone un recorrido visual por la esencia del paisaje urbano, explorando cómo lo efímero y cotidiano puede adquirir una presencia perdurable a través de la fotografía. Los autores invitan al espectador a mirar la ciudad desde una perspectiva íntima, donde la memoria y la emoción se funden, dicen, con la observación del entorno. Durante la presentación de la muestra, el concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz Pino, ha destacado la calidad y la sensibilidad de los trabajos, subrayando que la exposición nos invita a detenernos en lo cotidiano y a mirar la ciudad desde una perspectiva más humana y más interior. La fotógrafa y creadora audiovisual Encarni Díaz, con más de 35 años de trayectoria en Telemotril, ha explicado que esta exposición le ha permitido mirar con más pausa y comprender la imagen desde otro lugar. Escuchamos a nuestra compañera Encarni Díaz.
Tenemos a María, a Bea, a Carlos y yo. Personalmente, seguramente mucha gente me conozca, pues bueno, porque vengo del medio audiovisual, de Telemotril, 35 años de experiencia, y quería un poco investigar con otros formatos, en este caso pues la fotografía, ¿no? Y una manera un poco también pues para que ayudarme y para formarme mucho mejor y desarrollar mejor, si cabe, el trabajo que desempeño en la televisión.
Por su parte, Beatriz Chica ha señalado que el objetivo del grupo no es mostrar la ciudad tal cual es, sino la huella que dejan ellos. Los otros dos miembros del colectivo, María Jodar y Carlos Verbo, han coincidido en destacar la riqueza del proceso creativo compartido, que ha sido la verdadera experiencia de este proyecto. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de diciembre en el Centro de Arte José Hernández Quero, dentro del horario habitual de apertura, con entrada libre.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La historiadora sexitana Isabel Vilchez arranca una nueva edición del ciclo Mirar un cuadro, una cita mensual con el arte que regresa este miércoles 5 de noviembre a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, con entrada libre hasta completar aforo. La propuesta ya consolidada entre los amantes de la historia del arte invita a mirar con calma y descubrir el alma que hay detrás de cada obra pictórica, estableciendo un diálogo entre la mirada contemporánea y los mensajes simbólicos del pasado. En cada sesión, Vilchez selecciona un cuadro relacionado con la época del año o con las fechas próximas, y en esta ocasión, coincidiendo con la reciente celebración del Día de Todos los Santos, la elección no podía ser más oportuna. Se trata de dos lienzos conocidos como los jeroglíficos de las postrimerías de Juan Valdés Leal. Estas pinturas, tituladas en latín, se traducen en español como En un abrir y cerrar de ojos y el fin de la gloria del mundo, y se encuentran bajo el coro de la Iglesia de la Santa Caridad de Sevilla y forman parte del programa espiritual ideado por Miguel de Mañara, fundador de la institución. En ellas, Valdés Leal reflexiona sobre la fugacidad de la vida y el desengaño de lo terrenal a través de una poderosa alegoría visual. Es Isabel Vilchez Huertas.
Estamos siempre este mes de noviembre, ahora con la incorporación de la fiesta de Halloween que tanto éxito está teniendo, bueno, pues yo quería también enseñar que de la muerte se ha hablado desde hace mucho tiempo, se ha representado y se han hecho reflexiones sobre ella, y además que en el arte, sobre todo en la pintura, bueno, cuando la veamos, la gente, ahora mismo los oyentes no están viendo la obra, pero son esqueletos en descomposición, es decir, son muy terroríficas, más terrorífico que ninguna escena de las que hayamos podido ver ahora, una reflexión sobre la vida y la muerte. Y entonces, pues bueno, me parecía oportuno empezar con este tema, y sobre todo para que se vea que la pintura, el arte, no solo es decorativo, escenas agradables, bonitas de ver, que nos gustaría tener en nuestras casas, sino que tienen un mensaje profundo y muy impactante.
Lejos de centrarse solo en lo macabro, Vilchez destacará cómo el pintor sevillano no fue un artista de la oscuridad, sino un maestro del realismo y del dramatismo barroco, capaz de transmitir con fuerza los ideales morales y espirituales de su tiempo. Con esta nueva edición, ha señalado Vilchez, el ciclo Mirar un cuadro vuelve a invitar a los asistentes a reflexionar sobre el arte como espejo de la condición humana y a descubrir a través de la palabra y la pintura que cada obra encierra una historia viva. Ya es momento de meternos en la agenda cultural que tenemos aquí en Salobreña. Brevemente les contamos sobre la actividad que los próximos viernes y sábado tendrá lugar en el auditorio de Salobreña. Se trata de las primeras jornadas cervantinas del paraíso tropical granadino al paraíso quijotesco, con todo tipo de actividades, con conferencias, música, teatro, también tertulias y una visita al castillo, entre otras actividades. Hasta aquí la agenda. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se espera en la provincia de Granada cielos nubosos de nubes altas aumentando cubiertos y acompañados de chubascos al final del día, temperaturas en ascenso con vientos flojos variables, intervalos moderados de componente durante la tarde, levante moderado en el litoral amainando al final del día, se mantiene la máxima de 25 grados para mañana, la mínima sube en un grado hasta los 14. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.